16 de julio de 1968, San Francisco. El tema de esta noche es No hay otro Dios. Esto lo encuentras en el primer mandamiento del libro del Éxodo, capítulo 20. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí, seguido del segundo, no te hagas imagen, ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo del mar. Sin imagen. Ahora bien, si escucho la palabra Dios, ¿hago una imagen? Si escuchas la palabra Jesús, ¿tienes una imagen? Si tienes cualquier imagen que no sea yo soy, estás violando el mandamiento. Yo soy el Señor. Bueno, eso podría traducirse, yo soy el yo soy, porque la palabra traducida el Señor es la misma palabra que es, Jodebaweí, cuando llegue al pueblo de Israel y les diga que el Dios de sus padres me ha enviado, y me pregunten, ¿cuál es su nombre? Mi propio nombre, yo soy. Entonces, no me hagas ninguna imagen tallada y los que conocen tu nombre pondrán su confianza en ti. Ahora, estos son los mandamientos de las Escrituras. Si realmente lo creo, no puedo recurrir a ningún otro. No puedo recurrir a nada en el mundo sino a Dios, y Dios se convirtió en mí, para que yo llegue a ser Dios. Entonces, el núcleo mismo de mi ser es yo soy. Antes de decir, soy un hombre, lo soy. Antes digo que soy rico, pobre, conocido, desconocido, antes de calificarlo, condicionarlo, ponerle algo, ese núcleo es Dios, ese soy yo. Ahora, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces las cosas que digo? Ahora, Él no pone ningún límite a este poder, ninguno en absoluto. Todo lo que deseéis, cuando oréis, creed que lo habéis recibido, y lo recibiréis. Él no dice que es bueno o malo para ti. ¿Depende totalmente del hombre tomar la decisión, sé lo que quiero? Bueno, si sé lo que quiero y lo creo y confío plenamente en Dios como mi maravillosa imaginación humana, entonces debería cambiar mi mundo exterior para adaptarlo a mi actividad imaginal, de modo que la liberación de Israel de Egipto, de la casa de servidumbre, es su maravillosa imaginación humana liberada de los hechos de la naturaleza. Ves los hechos, escuchas los hechos, pero no me gustan. Admito que debo haber tenido algo que ver con exteriorizar las cosas que no me gustan, así que en mi ignorancia imaginé todo tipo de cosas. Pensé que podría salirme con la mía. Pensé que nadie me veía, que nadie sabría lo que estoy imaginando cuando estoy solo, porque no hay nadie cerca. No hablo, no hablo con nadie, no lo escribo, es un secreto, es mi secreto. Es toda mi imaginación, así que no puedo darme el gusto. Me cruzo con alguien en la calle y digo, oh, qué cara. Lo dije todo dentro de mí, y luego escuché algunas noticias de otra persona, y sentí envidia de lo que escuché. Lo escuché y sentí envidia de lo que escuché. Es mi propia y maravillosa actividad imaginal. No logro reconocer mis propias cosechas cuando aparecen en mi mundo, pero no puedo negar que existe una ley que respalda cada fenómeno en el mundo. Por tanto, no os dejéis engañar, porque de Dios nadie se burla. Lo que el hombre siembra, así cosechará. Y yo siembro, mañana, tarde y noche, según lo que tengo en mente, porque ese es Cristo Jesús. El hombre es todo imaginación, y Dios es hombre y existe en nosotros, y nosotros en él, y el cuerpo eterno del hombre es su imaginación, y ese es Jesús mismo, y nosotros somos sus miembros, uno con el cuerpo de Jesús, y esa es nuestra maravillosa imaginación humana. Y un día despertará como una flor y veremos lo que hicimos en nuestra oscuridad, en nuestra ignorancia. No hay condena, porque hemos pagado el precio por haber actuado imprudentemente. Entonces, no hay juicio final cuando tú y yo somos llevados ante algún ser externo para ser juzgados por lo que hicimos. Estamos pagando el precio mañana, tarde y noche, mientras caminamos por la tierra. Leí algo desagradable, leí algo encantador, y de repente me doy cuenta, vaya, lo hice yo mismo. Yo lo planté. Ningún Dios externo me lo dio en respuesta a una oración, mi propia actividad imaginal lo hizo. Nadie me recompensó, ninguna recompensa. Simplemente lo puse en marcha. Lo hice, sabia o imprudentemente. Lo hice, voluntaria o involuntariamente, pero lo hice. Y así todo llega a mi mundo porque yo, en mis momentos de actividad imaginal, y no lo detengo, lo hago mañana, tarde y noche, los pongo en movimiento. Entonces, si soy realmente libre en el sentido de que he sido liberado de Egipto, significa que mi imaginación está tan controlada, y soy uno con ella, que me niego a aceptar los hechos de la vida a menos que se ajusten a los ideales que quiero disfrutar en mi mundo. Entonces, escuché algo de un amigo mío. Está desempleado. Entonces está desempleado, ese es el hecho. Bueno, ¿soy realmente libre? Si realmente estoy libre de la tiranía de Egipto, libre de la casa de servidumbre, habiendo oído lo que oí, ahora lo presentaré ante mí como un empleado remunerado. Ahora, los hechos lo niegan, pero permaneceré fiel a mi suposición como si fuera cierta, confiado en que la imaginación crea la realidad y, por lo tanto, si persisto en mi suposición, se convertirá en un hecho. Bueno, después de haberlo hecho y demostrado una y otra vez, haber compartido lo que he descubierto con otros, verlos hacerlo una y otra vez, entonces te vuelves indiferente a lo que piensan los demás. Si hay evidencia de algo, realmente importa lo que otros piensen, si te dicen que eres estúpido al creer que un acto imaginario se convertirá en un hecho. ¿Quieres decir que no tienes nada en este mundo, pero nada? Y te atreves a asumir que tienes, no solo que tienes, sino que tienes lo que quieres y que otros lo comparten contigo y saben que lo tienes, y dormirás esta noche con el estómago vacío creyendo que has estado bien alimentado. ¿Qué duermes esta noche como si las cosas fueran como deseas que sean, cuando cada hecho de la vida durante el día lo niega? Bueno, eso es lo que estamos llamados a hacer. Estamos llamados a confiar en Él, a poner nuestra confianza en Él. ¿Quién es Él? Mi maravillosa imaginación humana. No digo su imaginación, no la suya. Yo soy es un hombre. Es la primera persona presente, no yo estaba, no yo seré, sino yo soy. Pero supongamos que lo he imaginado y no ha sucedido. Pues bien, ¿qué haces ahora, diciendo que una vez lo imaginé y ya no lo sigo imaginando? En otras palabras, si me llamas por mi nombre y dices, bueno, Neville, responderé. Si estoy huyendo de algo de lo que me avergüenzo, de alguna manera extraña mostraré que respondo a ese nombre. Bueno, ahora le he puesto un nombre a yo soy. Yo soy, y lo que sea, saludable, rico, conocido, lo que sea que desees en este mundo. ¿Por qué olvidarlo? ¿Por qué olvidar lo que has puesto sobre el nombre de Dios? Porque el nombre de Dios, y el único nombre de Dios, y el nombre eterno de Dios es yo soy. No tiene otro nombre. Ahora, el mundo cristiano hablará de Jesucristo, pero en el momento en que dices Jesucristo, haces una imagen, pintada por las iglesias del mundo después de 2000 años, en violación del mandamiento, no hagas de mí ninguna imagen tallada. No hay ninguna descripción personal de Jesús en las Escrituras, pero ninguna. Puedes escribir la biografía de un hombre, de cualquier hombre, y no revelar de alguna manera cómo es. ¿Alguien puede escribir la biografía de Lincoln o del difunto presidente Kennedy y no decir nada sobre su ser personal? No puedes hacerlo. Sin embargo, aquí está el más grande del mundo, y ni una sola palabra de su ser personal se menciona en las Escrituras. ¿Era alto? ¿Era bajo? Oh, sé que hay sacerdotes en el mundo que te dirán que medía 5 pies y 1. Han encontrado una especie de sudario. Acaban de encontrar los huesos de Peter. Y todas estas tonterías en el mundo, esto no es escritura. Las escrituras son un drama psicológico. Es sobrenatural, completamente sobrenatural. No tiene nada que ver con ninguna persona que haya caminado sobre la faz de esta tierra. Y la realidad viva del mundo es Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús es tu maravillosa imaginación humana. Cuando dices, yo soy, ese es Él. Ahora, por supuesto, el cristiano dirá, el Señor Jesucristo es mi Señor, es decir, externó a Él mismo, y lo adora, pero dirás, Adonai o Jehová. El Adonai Elohim, ese es mi Dios. y algo externo, a pesar del mandamiento, y ambos desconocen totalmente que Jehová y Jesús son uno, y Jehová y Jesús, siendo ambos uno, ¿y qué es uno? Soy. Yo soy, esa es la unidad del universo. Bueno, si puedo pasar por la cabeza de alguien, y él lo cree completamente y confía en ello, y está dispuesto a morir antes que volverse a un dios falso, no puede fallar. Dirás, bueno, entonces, ¿cuándo va a suceder? ¿Por qué lo imaginé? Bueno, aquí están las palabras de Habacuc. La visión tiene su hora señalada, madura, florecerá, si tarda, pues espera, porque es segura, y no tardará, Habacuc 2:3. Es como plantar una semilla. Bueno, no lo desentierres todos los días, simplemente plántalo con la confianza de que contiene dentro de sí los poderes para exteriorizar su contenido, ya sea un grano de maíz, un grano de trigo o el esperma de un hombre. Producirá todo lo que esté contenido en él. Y así, todas las cosas producen según su especie. Entonces, si me atrevo a asumir que soy el hombre que quiero ser y lo defino, no lo modifico, no lo limito, sueño con el tipo de persona que quiero ser. Ahora bien, no es necesario que se base en la suposición de otro ni en ninguna recomendación de otro, porque si lo hablo con otro, él dirá, bueno, ya sabes, deberías tener dinero. Bueno, no es mi deseo en la vida. Tengo que tener dinero para vivir, sí, y pagar el mundo del César, pero ese no es mi objetivo. Hace poco, un hombre del sur murió dejando una fortuna personal de 700 millones de dólares. ¿Has oído hablar del nombre? Su nombre es Amundsen. Tenemos su teatro en el sur, un teatro encantador, he ido a él, algo nuevo en el Music Center. Era propietario de todas las acciones de la mayor compañía de seguros, es decir, de seguros para el hogar y de préstamos, del país, tal vez del mundo, con activos que superan los 500 millones de dólares. Tiene todas las acciones, es suyo. Se lo dejó a su esposa, su segunda esposa durante algunos años, y su hijo con la primera esposa durante 18 años. Ahora bien, ese hombre pensó que si no trabajabas 18 horas al día para ganar dinero, no servías para nada. No contactó a su gente, en años nunca tuvo contacto con los gerentes de las diferentes sucursales. Se quedó en casa, no quería ese contacto personal. Él estaba distante. Solo dinero, 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 dinero. Pues te digo que no se lo llevó. Y, entonces, para dar toda tu vida a la construcción de algo que no puedes llevarte contigo, y lo amas tanto y no puedes tomarlo, por eso se nos dice, buscad primero el reino de los cielos, y todas estas cosas os serán añadidas. Porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero pon tu corazón completamente en una meta que se llevará contigo. Por eso, se nos dice, pon vuestra esperanza plenamente en la gracia que recibiréis en la revelación de Jesucristo. Si alguien me pidiera esta noche que le aconsejara lo que debería querer en este mundo, citaría ese pasaje, pongan vuestra esperanza plenamente en la gracia que vendrá a vosotros en la revelación de Cristo. Bueno, ¿quién es Él? Tu propia y maravillosa Diosidad. Cristo es Dios Padre. Bueno, si Él es Dios Padre, tiene que tener un hijo. No me digas que eres padre y que no hay ningún hijo que dé testimonio de tu paternidad. Entonces, ¿es Él realmente un padre? ¿Está realmente en mí? Sí, Él está en ti y es un padre. Bueno, ¿dónde se dice en las Escrituras que Jesucristo es padre? ¿Le puso el nombre a su hijo? Sí, lo fue, si uno lo lee con atención. Y entonces, volviéndose hacia la multitud, dijo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Porque el Nuevo Testamento comienza con la declaración, este es el libro de la genealogía de Jesucristo, el hijo de David. Entonces ellos respondieron, el hijo de David. Y luego hizo una pregunta muy simple, ¿por qué, entonces, David en el Espíritu lo llamó Señor? Si David lo llamó así Señor, ¿cómo puede ser hijo de David? Bueno, todo hijo del mundo antiguo se refería a su padre como mi señor. Te está diciendo que David es su hijo. Bueno, ahora, cronológicamente, David vivió, si lo tomo cronológicamente, como una historia secular, David vivió 1000 años antes del advenimiento. Bueno, ¿cómo puede ser su hijo? Porque no es historia secular. Antes de que el mundo existiera, yo soy. Antes que Abraham fuera, yo soy. Y cuando el mundo deje de existir, yo soy. Por lo tanto, él no es algo que entró en este intervalo de tiempo en un momento determinado. Él existió antes que todo el vasto mundo. Y él fue padre antes de que el mundo lo fuera. ¿Y quién es ese hijo? David. David es la suma total de toda la humanidad. Porque para el mundo hebreo, la historia consiste en todas las generaciones de los hombres y todas sus experiencias fusionadas en un todo único, y ese todo se llama eternidad. Y la eternidad, el mundo hebreo es Olam, Olam, se traduce, eternidad. Ahora, en las Escrituras, David está ante el rey, y primero le pregunta a su lugarteniente, él dijo, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Escuche la frase con atención. No le preocupa el muchacho, está preocupado por el padre del muchacho. Él dijo, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y el teniente respondió y dijo, como así vives, oh rey, no lo puedo decir. Él dijo, preguntad de quién es hijo el mozalbete. Preguntaron, nadie lo sabe. Y luego David se presenta ante el rey, sosteniendo en su mano la cabeza del gigante Goliat, y le dijo, él dijo, ¿de quién eres hijo, joven? Y él dijo, soy el hijo de tu siervo Isaí, de Belén. Escúchenlo, en cada caso pregunta por el padre, entonces la respuesta vuelve, soy el hijo de Jesé. Bueno, ya si es cualquier forma del verbo ser. Le está diciendo al rey, soy el hijo de aquel cuyo nombre es yo soy. Eso es lo que soy, el hijo de aquel cuyo nombre es yo soy. Bueno, ¿quién es yo soy? Yo soy es el nombre de Dios por los siglos de los siglos, por eso te dice que Él es Dios, porque David lo llama Padre. Ahora bien, si Cristo se convirtiera en mí, como enseña la Escritura, ¿no os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? A menos, por supuesto, que no paséis la prueba. Bueno, si Él está en mí, entonces yo también debo ser Padre, porque Él es Padre, y si soy Cristo, tengo que ser Padre del mismo Hijo. No puede haber otro hijo, no un David, sino el David. Bueno, David, si viene, una explosión gloriosa en tu cabeza, y cuando todo se derrumba y el polvo se asienta, aquí ante ti está este niño glorioso como se describe en el libro de Samuel. Aquí está David, y él te llama padre y no hay incertidumbre en cuanto a esta relación, tú el padre y David el hijo. No hay otra manera en que puedas saber que eres el Señor Jesucristo, quien es Jehová, a menos que su único hijo te llame padre. Y así es como las escrituras se desarrollan dentro de nosotros, y todos tendrán la experiencia. Así que no tengas otro Dios que Dios. No acudan a ningún Dios externo. No existen, son dioses falsos. Si hay un Cristo distinto del que está crucificado dentro de nosotros, que en realidad resucitó y continúa resucitando en nosotros, ese Cristo es un Cristo falso. Y que Cristo, todos los sacerdocios, y me refiero a todas las denominaciones, protestantes, católicos y el mundo rabínico, enseñan como un Dios externo. Cualquier enseñanza de un Dios externo es un Dios falso. No hay ningún Dios externo. No me hagas ninguna imagen tallada. Entonces, aquí, para no tener otro Dios, las Escrituras nos piden que lo pongamos en práctica, porque debo cumplir las Escrituras. Las Escrituras deben cumplirse en mí. El único propósito de existir es cumplir las Escrituras, porque todo en mi mundo va a desaparecer. Si fuera dueño de la tierra, la dejaré detrás de mí, y eventualmente todo se desvanecerá y no dejará rastro de haber estado presente alguna vez. Pero esta realidad no la puedo dejar atrás. Entonces, solo puedo llevarme aquella porción de la Escritura que he cumplido. Entonces, ¿hasta qué punto he cumplido las Escrituras? ¿Hasta qué punto estoy viviendo según las Escrituras? Debo vivir de acuerdo con ello. Entonces te encuentras libre, libre de los horrores del mundo, cuando en realidad tienes un solo Dios, no dos dioses. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no dos. Esa es la gran confesión de fe de la mente hebraica, pero, ¿lo dicen en serio cuando lo dicen todos los viernes por la noche en el templo? Y es algo hermoso cuando se entona en el idioma hebreo, es hermoso, te conmueve, pero los que lo oyen y dan la respuesta, ¿lo creen? ¿Cuándo creen que algo fuera de sí mismo es su seguridad? Quitad de mí todo, pero no me quitéis mi nombre que es Dios. Si no me quitas y me robas el sentimiento de que soy, entonces toma todas las pequeñas cosas porque estas son solo sombras. Lo reconstruiré. Lo reconstruiré todo a medida que me lo quites. Entonces, te concedo el derecho de quitármelo, pero no me quites el conocimiento de que soy aquel a quien los hombres llaman Dios, no Neville, ni cualquier pequeña cosa que puedas etiquetar, sino simplemente mi conciencia. Cuando soy consciente del ser y de esta maravillosa imaginación humana, eso es Dios. Ahora bien, ¿hay algo que no puedo imaginar? No. Puede que no crea que sea posible hacerlo, pero no me digan que no puedo imaginarlo. Puedo tomar a cualquier persona en el mundo y contarle una pequeña historia. La historia podría ser fantástica, increíblemente me seguirán si uso un lenguaje que puedan entender. Déjame usar el lenguaje que ellos usan y déjame bajar a su nivel y encontrar palabras que ellos entiendan y contar la historia. La historia más increíble del mundo, pueden seguirme. ¿Me seguirán cómo? En su imaginación. Mientras cuento la historia, me seguirán y sabrán exactamente de qué estoy hablando, así que déjame decirlo con comprensión, porque ellos pueden hacerlo. ¿Qué es imposible para un hombre que puede entender? Entonces comienza a imaginar el estado. Ahora, permítanme mostrarles de una manera sencilla cómo se hace esto, porque en el mundo de César dependemos de nuestros sentidos y damos realidad a las cosas basadas en los sentidos, el sentido del tacto, el sentido del sonido, el sentido de la vista, y le damos realidad. Entonces, los empleamos. La imaginación es una sensación espiritual. Ahora, no necesito el objeto real ante mis sentidos ni tocarlo con la mano en este momento. ¿Puedo imaginarlo, pero puedo tocarlo en mi imaginación? Bueno, mira si no puedes tocarlo ahora. Piensa en una pelota de tenis. Basta pensar en una pelota de tenis. Bueno, ¿dónde está? ¿Puedes rebotarlo y escucharlo? Hazlo rebotar en tu imaginación y escúchalo. ¿Puedes sostenerlo? ¿Puedes sentir la textura? ¿Puedes olerlo? Muy bien, ya has hecho eso. Pero dirás, eso es todo imaginación, eso es irreal. No existe. Está bien. Ahora, toma una pelota de béisbol. Haz lo mismo con la pelota de béisbol. ¿Rebota? No, es más difícil, realmente no rebota en el verdadero sentido de la palabra. Bueno, ¿se siente como una pelota de tenis? No. ¿Huele así? No. Bueno, si puedes discriminar entre estas dos sustancias, estos dos objetos, entonces deben existir. No se puede discriminar entre nada. Si uno es nada y el otro no es nada, bueno, entonces discriminas. Solo puedes discriminar si existen. Existen, invisibles al ojo mortal, pero existen. Ahora bien, todo en este mundo existe de la misma manera. Si lo traes a tu mente, existe. Lo único que necesita de tu parte es la aceptación de la realidad. ¿Puedes creer que es real? Si puedes aceptar que es real en la medida en que estés autoconvencido de que es real, se volverá real. Ahora, cuando hombres como nuestro difunto presidente y el difunto Churchill y el actual Anthony Eden hacen estas audaces declaraciones, si le dices a la gente mientras te escucha quién lo dijo, se inclinarán a aceptarlo porque esos hombres eran prominentes cuando vivieron aquí. Y aquí está, señor Ober, me envió una copia autografiada de su dirección que dio en la ciudad de San Francisco la última vez que habló en el Congreso del Partido Republicano. Convención y dijo que las naciones con sus muchas formas de gobierno, sus revoluciones, todas las cosas que conciernen a una nación, el ascenso y la caída, dijo, podrían escribirse en términos del ascenso y la caída de ideas implantadas en las mentes de los hombres. Ese es el señor Over. Si yo dije que lo dijo John Brown, todo esto es una tontería, pero un hombre que estuvo en la Casa Blanca y, aunque solo la ocupó durante 4 años, personalmente siento que era un hombre muy capaz, un hombre que era mucho, mucho más grande de lo que la historia presente jamás ha dado cuenta, un hombre realmente grande. Y dijo, el ascenso y la caída de las naciones, o el ascenso y la caída de las familias, el ascenso y la caída de un individuo, podrían escribirse en términos del ascenso y la caída de las ideas implantadas en la mente de ese individuo, esa familia o esa nación. Cambia esas ideas, no tienes que luchar, bajarás si lo dejas. Subirás y te elevas hacia él. Ahora bien, Churchill dijo, esta es una época en la que la suerte de las personas está determinada por su estado de ánimo. Esta no es una época en la que la gente piensa, bueno, ahora dame algo primero y luego me sentiré feliz por ello. No, dijo que el estado de ánimo determina las fortunas, en lugar de que las fortunas determinen el estado de ánimo. Ese es Churchill, un hombre muy práctico, y aquí está diciéndole a todo el mundo quien le escuchará que un estado de ánimo, si se tiene un estado de ánimo, bueno, ¿qué es un estado de ánimo sino un estado imaginal? ¿Cómo me sentiría si en este momento deseara algo intenso y maravilloso y lo tuviera? ¿Pero cómo me sentiría? Bueno, ese es un estado de ánimo. Churchill nos dice, capte el estado de ánimo, y el estado de ánimo determinará la suerte. No esperes a que las fortunas reaccionen al estado de ánimo, sino capta el estado de ánimo y haz que el estado de ánimo se vuelva causante y produzca el resultado en el mundo exterior, la fortuna. Y luego, Anthony Eden hizo la afirmación de que, una suposición, aunque falsa, si se persiste en ella, se convertirá en un hecho. La evidencia de los sentidos lo niega, la razón lo niega, pero él nos dice, si me atrevo a asumir algo, y lo dijo en el Guildhall de Londres cuando era primer ministro. Era su deber dirigirse a todos los jefes de los diferentes aspectos de la Commonwealth ese día en el salón del gremio. Y entonces estaban teniendo dificultades con Rusia, y él estaba haciendo un llamado a todo el mundo occidental, hablando al pueblo británico pero pidiendo al mundo occidental que cambiara su actitud, porque, a menos que se cambie la actitud, no se puede cambiar a Rusia, y si siempre vas a sospechar de ella y la tratas como si nunca pudieras confiar en ella, bueno, entonces cosas similares se multiplicarán en el mundo. Lo único que tienes que hacer, dijo, es suponer que están reaccionando como tú deseas que reaccionen, y si persistes en esa suposición, se convertirá en un hecho. Bueno, lo he probado. Lo he probado con alguna persona en mi mundo que parecía obstinada en su actitud hacia, bueno, hacia otro o incluso hacia uno mismo. Mi esposa, cuando nos casamos por primera vez, trabajaba en el Music Hall y el hombre que era su jefe, un ruso, la retenía fuera de horario. No vendría a trabajar hasta el mediodía, ella llegaba a trabajar a las 9, y su horario era de 9 a 5, pero él no venía hasta las 12 y le gustaba trabajar hasta altas horas de la noche, y justo cuando ella estaba a punto de irse a casa, la llamaba a su oficina y le decía, Billy, quiero que hagas esto, aquello y lo otro, y retrasaba su cena 1 hora y media, 2 horas o más. Y a ella le molestaba esta actitud de este hombre, entonces le dije, cariño, siempre y cuando actúes de esta manera con él, él tiene que responder de la misma manera. Tú conoces la ley, él no. Así que él hace una fortuna, y tú no haces una fortuna, pero eres un artista. Fue diseñadora del vestuario que aparecía en el escenario del Music Hall durante 11 años. Entonces le dije, habla con él como si te hubiera elogiado por tu trabajo. Esta mañana, cuando vayas a trabajar, estábamos a solo 5 cuadras del Music Hall donde vivíamos en la calle 55, mientras caminas por la Sexta Avenida. Haz una imagen mental de él caminando contigo y escucha su voz, es una distintiva voz rusa, y haz que te diga, en su inglés entrecortado, lo emocionado que está con tus diseños, hasta el punto de que quiere usarlos todos. Pero el presupuesto no lo permites, sin embargo, quiere usar todos los que has derribado. ¿Cómo te sentirías si él los quisiera todos, y no tomar solo dos o tres y enviarte de regreso a tu oficina para traer otros cuatro o cinco? Ella empezó a hacerlo. ¿Sabes? No pasaron 24 horas que su actitud hacia Bill cambió y permaneció cambiada porque ella la cambió. Entonces, tenemos eso en las Escrituras: nosotros le amamos, porque Él nos amó primero. Nuestro amor a Dios es respuesta. Bueno, tu amor por cualquiera es una respuesta, a menos que sepas lo que estás haciendo y lo pongas en marcha. Y, entonces, si quieres que alguien responda, primero debes iniciarlo. Entonces, ella comenzó con el Leonido y hasta el día de hoy, por supuesto, ella no ha trabajado allí en años, pero hasta el día de hoy, cuando volvemos, si vamos al Music Hall, él es todo elogios y alegría. No podría ser más amable y, sin embargo, durante 11 años fue, a sus ojos, el diablo. Bueno, así es la vida. Y depende totalmente de nosotros. ¿Qué vamos a hacer si no tengo otro Dios? En el momento en que ella habló de él como causalidad, ella tenía otro Dios y él tenía el poder de hacer lo que estaba haciendo, y no tenía poder porque el mismo día que ella lo cambió por el Dios real, él no tenía poder. Él solo podía reflejar la actividad de su propia mente. Entonces, si pienso que ahora puede despedirme, entonces le he dado un poder que en realidad no posee porque el mundo es usted mismo expulsado. El vasto mundo entero da testimonio del ser que eres, porque vosotros sois Dios, y Dios es un ser proteico. Él está interpretando todos los papeles, bueno, malo e indiferente. Entonces, depende enteramente de nosotros lo que estamos haciendo, que evocamos en nuestro mundo a los diferentes que dan testimonio de lo que estamos haciendo. Reflejan la actividad de nuestra mente. Entonces, si no tienes otro Dios, la vida será maravillosa para ti. No puedes empezar a creer o entender lo libre que eres. Sí, en el mundo más allá de esto, en el mundo de los sueños, todavía te sorprendes en el mundo de los sueños sin responder como un autómata. Te encuentras rompiéndolo y cambiándolo incluso en el sueño. Cuando llegas al punto en el que en el sueño tienes el control y tu atención no es, yo diría, la víctima, sino que en realidad es la que está bajo tu control, entonces todo tu vasto mundo cambiará. Ahora lo único que puedo pedirte es que lo pruebes. Simplemente inténtelo y no diga que algo es demasiado difícil o que esto es imposible. Aquí hay un cap. Su mejor traje, me dice, era mi mejor traje. Me gustó. Lo envié a la tintorería. Siempre me gustó el trabajo que hacía el limpiador, y cuando llamé por mi traje, faltaban los pantalones. Después de dos o tres días de intensa búsqueda por toda la planta, no pudo encontrar los pantalones. Mi esposa comenzó a gritarle. Le dije, no hagas eso. Realmente creo en esta ley. El hombre me dijo en mi tercera visita, quiero que firmes esto. Estoy asegurado y te conseguiré un par de pantalones nuevos que combinen con el traje. Le dije, no, no quiero un par de pantalones nuevos, solo quiero mis pantalones, no los firmaré. Él dijo, en mi camino por la autopista hacia el trabajo, tomé mis manos imaginarias, no quité mis manos físicas del volante, estoy conduciendo por la autopista a 65 millas por hora, pero en mi imaginación mi mano está sobre el par de pantalones. Puedo sentir la textura, como lo acabas de hacer con la pelota. Puedo sentir los pantalones. En realidad lo estoy sintiendo. Lo hice todo el camino hasta la oficina. Esa noche, en el camino de regreso, monté con los pantalones, podía sentirlos en mi muslo y mis manos podían sentir la textura del trozo de tela. Al día siguiente, el hombre llama a mi esposa para decirle que al entregarle un traje, que el pantalón estaba debajo del pantalón de ese traje. Alguien había escondido dos pantalones en uno, pero resultó que el suyo era el escondido. Y encontraron el par de pantalones. Ahora dirás, bueno, eso es una mera coincidencia. No hay ningún accidente en este mundo. No creas que algo sucede por accidente. No hay nada seguro. Todas las cosas tienen causas. Todo en el mundo comienza con alguna causa. Bueno, Ahora redimió su par de pantalones al no aceptar la evidencia de los sentidos. Puedes hacer eso con todo en este mundo, no me importa lo que sea. Pero nosotros somos el poder operante. No funciona solo. Si sé qué hacer y no lo hago, no funciona. De hecho, tengo que operar este maravilloso principio en mi maravillosa imaginación humana. Entonces, no puedo pasar la pelota. Llegas al punto, como me dijo mi esposa hace años, sabes, lo único que te pasa, Neville, es que no puedes confiar en nadie más que en ti mismo. Le dije, confío en todos, pero no le pido ayuda a nadie, si a eso te refieres. Confiaré en ellos porque ellos mismos son expulsados y confío en mí mismo. ¿Pero por qué debo recurrir a otro y preguntarle a otro cuando Dios no es otro? Él está centrado en mí, como mi maravillosa imaginación humana. ¿Y no sería mucho mejor para mí sufrir en el intervalo para descubrir a Dios que no sufrir y nunca descubrirlo? ¿Siempre pasando la pelota? ¿Preguntarle a este, aquel o el otro? No. Tengo que valerme por mi cuenta. De hecho, mi compañera de baile, cuando Bill y yo nos comprometimos en 1936, le dijo a mi esposa, sabes, te diré una cosa, cómo conservarlo. Y usa un vestido que se parezca a la Biblia. Él siempre la está leyendo. Ella desaprobaba de todo corazón mi interés por la Biblia. Para ella, el teatro y todas esas cosas eran mucho más interesantes, pero para mí sentarme en casa y encontrar interés 6 horas al día, 7 días a la semana, en leer el mismo libro, la Biblia, bueno, no lo he agotado, y no podría hacerlo en la eternidad. Es la palabra de Dios. Está siempre fresco, día tras día, el libro está fresco. Y, sin embargo, los 66 libros los he leído una y otra vez, y los leo con la concordancia, tanto en hebreo como en griego, y siempre es un libro nuevo. Cuando la gente me pregunta, ¿has leído fulano de tal? Yo digo, ¿qué fulano de tal? Bueno, es el más vendido. No, no lo he hecho, y por favor no me lo des. No tengo tiempo para leerlo. Entonces, siempre me obligan a leer libros, pero no tengo tiempo para leerlos, porque nunca agoto ese único libro, que es la Biblia. Ahora bien, puede parecer una locura tomar un libro a lo largo de 2000 años y aún así hacerlo moderno, pero la Biblia es contemporánea. No es una obra antigua, es para siempre. Es contemporáneo. Estos personajes son estados eternos que habitan en la imaginación del hombre, y llegará el día en que los conoceréis y sabréis que son estados, pero cuando entras en los estados, se animan. Animas el estado de Abraham, y aquí está Abraham, pero es un estado, pero de repente se vuelve de carne y hueso. Se convierte en un ser animado, y es Abraham. ¿No tienes que hacer ninguna pregunta sobre quién eres? ¿Sabéis cuando entráis en el estado de Abraham, que es el estado de fe? Todos estos son estados eternos, que es el drama de Dios y el hombre pasa por estados, como pasa por ciudades. Si paso por una ciudad, la ciudad no deja de existir porque yo haya pasado por ella. A cualquiera le queda pasar. Bueno, lo mismo ocurre con los estados. Paso por el estado de pobreza. Cuando paso por la pobreza y la borro y asumo, mientras soy pobre, que soy rico, luego, cuando me hago rico, la pobreza no ha dejado de existir, como tampoco han dejado de existir el estado o la ciudad. Sigue siendo un estado al que cualquiera puede entrar. Cuando sepas esto, podrás perdonar a todos los seres del mundo. Cayó en un estado y la gente dice, es pobre. Él no es pobre, está en un estado de pobreza. Puede salir de ese estado. Mientras esté en ello, asuma que es libre. Supongamos que ahora es rico, o lo que sea que sienta que sería seguridad, y mientras está en ese nuevo estado, el otro deja de serlo para él, pero sigue siendo un estado permanente para cualquiera, consciente o inconscientemente, caer en él. Por lo tanto, cuando sepas esto, podrás decir con Blake, no considero que ni el justo ni el malvado estén en un estado supremo, sino que cada uno es un estado de sueño en el que el alma puede caer en sus sueños mortales del bien y del mal. cae directamente en un estado y permanece en él, y luego el estado se exterioriza en su mundo. Cuando sabes esto, eres tan libre como el viento y no te irás a dormir por la noche en ningún estado que no sea el de tu deseo. Simplemente no lo harías. Y, sin embargo, la gente dirá, dame 5 minutos más, porque me encanta la sensación de no ser deseado. ¿No has conocido a gente de esa manera? Conocí a un hombre en la ciudad de Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial. Odiaba a Roosevelt, lo odiaba. Y el hombre me dijo bastante inocentemente, vino a mis reuniones, dijo, cuando me afeito por la mañana, le digo lo que pienso de él. Paso cada minuto que me afeito diciéndole lo que pienso de él, y no es agradable. Le dije, ¿por qué haces esto? Bueno, dijo, sabes, si vas a un espectáculo de Broadway esta noche y gastas $10 por un asiento, no podrías disfrutar de las 2 horas y media por $10 que yo recibo gratis en 10 minutos por la mañana. Se despiertan todas mis emociones, y están ardiendo porque odio tanto a fulano de tal. Él dice, ¿quién te crees que eres? ¿Un rey? Pones a tu hijo, que no es soldado, y lo conviertes en general. Y él está contando todas estas cosas. Bueno, Roosevelt no resultó herido, estaba herido. Ofreció regalos a Roosevelt que éste no aceptó. Si te doy un regalo y no lo aceptan, ¿quién se queda con él? Yo, el dador. Te lo ofrecí y no lo aceptaste, así que estoy estancado en eso. Entonces le ofreció estas cosas a Roosevelt, y Roosevelt no las aceptó. Así que se quedó atrapado con ellos, y su mundo simplemente siguió ese camino. Era hijo único. Lo que le llevó a desagradarle a un hombre que nunca había conocido, pero la gente hace eso. Y la gente no perderá el ánimo, sabiendo que el estado de ánimo es causante, todavía permanecen en él y comen gusanos, por así decirlo, simplemente se deleitan en él por un tiempo, sin saber qué va a suceder. Y cuando menos lo esperen, aparecerá la cosecha. No reconocerán su cosecha y negarán que alguna vez la plantaron o que tuvieron algo que ver con su siembra, pero tenía que venir tal como ellos lo hicieron, y esa es la ley. Entonces, tómate esto en serio. Descubra quién es Dios realmente. Te lo digo por experiencia propia, Él es tu maravillosa imaginación humana. Y esa maravillosa imaginación humana es la vida eterna, el cuerpo del Señor Jesucristo. Somos sus miembros. Y el Señor Jesucristo es uno con el Señor Jehová. Son uno, y el nombre de ambos es Yo Soy. Ese es Dios. Bueno, ¿puedes decir Yo Soy? Un niño pequeño cuando nace, antes de que pueda ver algo o saber algo, primero debe saber qué es. Su manita se levanta y ni siquiera sabe que su mano es la suya, la mira por un segundo y luego cae y se pregunta, ¿qué ha pasado? ¿A dónde se fue ese algo? No sabe que es su propia mano, eventualmente, si se queda el tiempo suficiente para mirarla, pero antes de que pueda identificar una mano, primero debe ser, y es decir, sin usar palabras, yo soy. Todos dicen, yo soy, porque ese es el aliento del hombre, porque eso es Dios en el hombre. Sin Dios en el hombre, no hay hombre. Y el nombre de Dios es el mismo, y por lo tanto, todo el mundo, incluso el imbécil, dice, yo soy. Quien sufre de amnesia total tiene conciencia de ser, aunque no sepa quién es, qué es y dónde está. Él todavía sabe que lo es. Bueno, ese es Dios. Ahora partimos de esa premisa y construimos la estructura que queremos en este mundo nuestro. Ahora entremos en el silencio. Ahora, ¿hay alguna pregunta, por favor? Una señora hace una pregunta que no se escucha en la cinta. Neville, no, David es el segundo evento. El nacimiento es lo primero. De hecho, aunque parezca extraño, en la resurrección el hombre en la resurrección está por encima de la organización del sexo. Él no es un hombre. No estoy hablando de un hombre, estoy hablando del hombre. Eres hombre, pero en este nivel eres una mujer. Soy hombre, pero en este nivel soy varón. Ahora, no confundas varón con hombre, porque Dios es hombre. Y así, cuando veas a David, aunque seas mujer, sabrás que eres el padre de David. Por extraño que parezca, no te parecerá gracioso ni de alguna manera extraña, será lo más natural del mundo, porque vosotros sois Dios y Dios es hombre. Esta división es solo a este nivel, pero el hombre en la resurrección está por encima de la organización del sexo, y, entonces, el segundo gran acontecimiento es la venida de David. El tercero es la división del templo de vuestro cuerpo de arriba a abajo y la ascensión, como una serpiente, al cielo, y el cuarto es el descenso de la paloma. Y la paloma te asfixia con cariño. Ese es el símbolo del Espíritu Santo aceptándote completamente, el sello de aprobación del trabajo que ha realizado. Estos son los cuatro principales. Después de eso, cumples las Escrituras de muchas maneras, pero estos son los cuatro principales, los cuatro poderosos hechos de Dios, revelándose en ti como tú. Entonces, no pienses ni por un momento que porque eres una dama te sorprenderá cuando David esté frente a ti y sepas que eres su padre. No lo hará, querida, como tampoco sorprende a una mujer de 77 años encontrar un niño pequeño y saber, eso es mío. Ahora, muchos de ustedes han concebido del Espíritu Santo, pero lo han olvidado. Te daré un caso. Esta dama de los ángeles, una dama dulce y encantadora, diría que de mi edad, siendo una dama, le daremos el beneficio de la duda y diremos que es 5 años más joven. Entonces ella tiene mi edad, por lo tanto, más allá de la edad de gestación. Les pedí a todos en Los Ángeles que por favor compartieran conmigo sus visiones, para que pueda interpretarlas y ver dónde se encuentran en el panorama que se está desarrollando, porque a mí solo me interesa el panorama que se está desarrollando en las Escrituras. Bueno, dijo, yo estaba bajando en un barco a lo largo de la costa de California, y me volví hacia un pasajero en cubierta, y le dije, avíseme cuando pasemos o lleguemos a Punto Concepción, y este pasajero le dijo, bueno, pasamos esas 30 millas atrás. ¿No te acuerdas? Le dije, has tenido la concepción. Has concebido por el Espíritu Santo. Solo ahora tienes que esperar el nacimiento, y si has olvidado la concepción, lo más probable es que hayas olvidado el nacimiento. Entonces ella dijo, después de que hablé con ella, 3 semanas después, esto es lo que tenía, dijo, me encontré en una casa, oscura, completamente oscura, sin luz. Me resultaba difícil abrir una puerta que conducía al exterior. Había algo mal con la manija, o algo así, pero finalmente la abrí, y quedé cegada por el brillo del exterior, era tan brillante con luz, esta enorme luz brillante. En los escalones frente a mí había un pequeño bebé envuelto en tela en una canasta, y 2 mujeres vestidas con túnicas del mundo antiguo, como las mujeres bíblicas como se ve en las imágenes, y una tercera parada un poco alejada, tal vez a 3 metros de distancia, y ella dijo, cuando vi ese bebé supe que era mío. Una mujer dijo, es su bebé, señalando a esta señora, el otro dijo, ¿cómo puede ser su bebé? Ella estaba en la casa. Alguien debe haberlo dejado allí. Lo aceptaré. Pero aquella dijo, oh, no, no lo harás, y luego levantó al bebé y lo puso en sus brazos. Ella dijo, sabía que era mi bebé. Sabía que era mi hijo, no solo un bebé, sino mi hijo, y el niño la miró a la cara y una sonrisa celestial apareció en él, la historia de Isaac. Bueno, ella es una mujer que ya no tiene edad para tener hijos. Podría decirles a muchas de las mujeres del público que todas han tenido el parto, y justo después del nacimiento viene David, después de David, la división del templo, y luego la paloma. Pasan 3 años y medio desde el nacimiento hasta el final del drama. Bueno, hemos estado viajando durante miles de años. No comenzamos en el útero de nuestra madre. Hemos estado atravesando este horno de aflicción durante miles de años y el final es perfecto. Pero el final llega tan rápido. Hasta el final, no eres totalmente consciente de lo que va a pasar, y de repente, en 3 años y medio, el drama termina. Pero no te sorprenderá, querida, cuando veas que David y David te llaman padre. Verá, en el libro más crítico sobre la Biblia, es la Enciclopedia Bíblica, afirman que los manuscritos originales que han utilizado para traducir, el volumen es así de grueso, un volumen enorme. Puedes conseguirlo hoy en 4 volúmenes. Desafortunadamente, lo tengo en uno grande y grueso, y se desmorona porque es tan grande y pesado. Pero cuando se lleva a David, David no tiene madre en los manuscritos antiguos, pero en nuestra Biblia, los escribas a lo largo del camino, en el libro de Ruth, le dieron una madre para hacerlo secular, y no es historia secular en absoluto. Escuche las palabras, y contaré el decreto del Señor. Él me dijo, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. No se menciona ninguna madre. Ese es el segundo salmo, y estas son las palabras dirigidas a David. Y encontré a David, y él me gritó, tú eres mi padre, mi Dios y la roca de mi salvación. ¿Quién habla? El Señor está hablando. Pero hay personas en este mundo. Tengo una señora en la ciudad de Nueva York y ella dijo, ni por un momento puedo rezarle a un Dios masculino. Mi Dios tiene que ser una mujer. Estaba amargada en el matrimonio. Odiaba a su marido, sin duda, él también la odiaba. Ella es decoradora de interiores. Ella y sus dos hermanas trabajan como decoradoras de interiores y todas tienen un sentimiento extraño hacia los hombres. Odian a los hombres. Por lo tanto, debido a que odian a los hombres, no pueden concebir que Dios es hombre y que su Dios tiene que ser una mujer, ella va a rezarle a una mujer. Le dije, adelante, reza a una mujer si quieres. Yo no rezo a ningún hombre o mujer. Me apropio. Me han dicho que el mundo es mío y todo lo que hay en él, y si tuviera hambre, no te lo diría. Mataría y comería, porque mío es el ganado en los mil collados. Entonces, ¿por qué debería pedirte permiso para tomar lo que es mío? Entonces, ella le está preguntando a alguien más, una mujer Dios, pero no pedirás Dios a una mujer, tú eres Dios, y no eres varón ni mujer, eres hombre. Esa poderosa declaración de Blake, tú eres un hombre. Dios ya no existe. Tu propia humanidad aprende a adorar. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? Pregunta inaudible en cinta. Neville, bueno, querida, mira este mundo fabuloso y observa la actividad. Se mantiene vivo mediante esta acción causal en la mente del hombre. Toda esta acción que ves no está en el afuera. Todo lo que contemplas, aunque parezca exterior, está dentro, en tu maravillosa imaginación humana, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. William Blake. Otra pregunta de la misma mujer, inaudible en la cinta. Neville, las conversaciones internas se exteriorizan. Lo hacen. El mundo exterior es testigo del mundo interior, y lo hacemos mañana, tarde y noche, y parece que no podemos detenerlo. Somos seres causales. Y mañana, tarde y noche, toma el camino correcto, porque si no lo haces, comenzarás la confusión y aumentarás la confusión. La gente piensa, estoy solo. Nadie lo ve. Luego lea el capítulo 8 de Ezequiel. Entran en el lugar pequeño y piensan, nadie nos ve, y todas estas cosas monstruosas se arrastran dentro de sus mentes, pero el Señor ve, porque el Señor está dentro, y ve lo que el hombre está haciendo allí, todas las abominaciones dentro de las cámaras de sus propias mentes. Si el hombre pensara por un momento que lo que considera pensamiento es visible para un ser, dudaría, pero no cree que sea visible para ningún ser, incluido Dios. Él piensa que Dios está demasiado ocupado manejando el universo, así que debido a que puso a Dios allí afuera, en algún lugar, no sé dónde lo puso, pero en algún lugar allá afuera, y está tan ocupado manteniendo todos estos planetas y galaxias en su lugar, que no tiene tiempo para este pequeño gusano llamado John Brown. Sin embargo, él está en el corazón mismo de John Brown, o John Brown no podría respirar, John Brown no podría vivir. Y es el mismo Dios que creó y sostiene el universo, el mismo Dios. Solo hay un Dios. No hay dos dioses. No hay lugar para dos dioses. Y mételo en tu mente para que no recurras a otro Dios. De vez en cuando, algún farsante sube al escenario y trata de engañarte para que realices algún acto meditativo, pero dale algo de dinero primero. Quieren el 10% de tu salario para enseñarte a meditar, y luego lo primero que hacen es esclavizar tu mente. Luego te ponen una dieta especial. Esa es la manera de Dios, o usar cierto tipo de ropa, o hacer otra cosa, todas cosas externas. Y ese no es Dios. Déjalos en paz cada vez que se acerquen a ti con algo que hacer afuera para alcanzar a Dios, déjalos en paz. ¿Quién nos recomendará ahora ante Dios? No estarás peor si no comes, ni mejor si lo haces. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Él dice, yo sé, y estoy persuadido por el Señor Jesucristo, que nada hay inmundo en sí mismo, pero cualquiera que ve algo inmundo, para él es inmundo. Por tanto, no coman esto ni aquello porque es inmundo. Pues bien, para ellos es inmundo. Pero no dejes que te influyan. Dios te dio un paladar para ejercitarlo. Bueno, no podría ejercitar mi paladar con el tipo de cosas que come la gente santa. ¿Y puedo decírtelo? Si te presentan a alguien como un hombre santo, date la vuelta y corre en la dirección opuesta. No importa cómo se vea y cómo se le publicite, no hay ningún hombre santo. Si alguno dice, allí está Cristo o aquí está Cristo, no le creáis. Porque cuando Él se manifieste, sois iguales a Él. Bueno, ¿te pareces a esa persona? No. ¿Este? No. Una noche estuve en la televisión, en un panel de 2 horas. Teníamos un ministro bautista y el líder de los adventistas del séptimo día en Los Ángeles, con sede en Glendale, que enseña filosofía en la UCLA, y un arqueólogo. Todos nos pusimos en marcha y los dos ministros dijeron, si aceptamos lo que enseñan, nos han robado 2000 años de cristianismo. Le dije, ¿sí? Bueno, será mejor que lo aceptes, porque si te has estado aferrando a algo que está en conflicto con esto, todo está mal, es pura especulación. No estoy especulando, te digo la verdad. Todo es revelación. Luego el arqueólogo saca un sudario, un trozo largo de tela, y trata de convencer a la gente de la televisión porque lo pone ante la cámara. Él dijo, esta es la impresión del cuerpo de Jesús. Dije, ¿esa es la impresión del cuerpo de Jesús? Él dijo, sí, creo que se encontró en el año 500 después de Cristo. Le dije, ¿crees eso? Tú, un arqueólogo. Y, por supuesto, los adventistas del séptimo día lo creían, y el bautista no se comprometió, pero estuvo a punto de comprometerse. Le dije, ahora bien, todos ustedes son estudiantes de la Biblia, ¿no? Ambos son ministros. Oh, sí, estudiantes de la Biblia. Dije, todavía no parece que lo seremos, pero sabemos esto, cuando Él aparezca, lo conoceremos. ¿Por qué? Seremos como Él. ¿Ahora, te ves así? Vaya, eso está tan lejos de cualquiera alrededor de esta mesa que no podrías compararlo. Ni siquiera me parece humano. ¿Pero te ves así? Bueno, cuando Él aparezca, te parecerás a Él. Bueno, ahora, ¿crees que vas a llegar a tener esa semejanza? Bueno, no sabían qué decir, todas las lenguas iban en esa dirección y el camarógrafo se movió, y el moderador lo tomó y comenzó en una dirección diferente. Cuando empiezo con las Escrituras, todos se confunden, pero solo estoy citando las Escrituras. Y cuando digo, David es el hijo de Jesucristo, ¿dónde está eso? Cristo no estaba casado. Le dije, ¿debe un hombre estar casado para tener un hijo? Hay millones de nacidos en este mundo sin matrimonio. Bueno, no entraremos en ese ángulo. Te dice que David en el Espíritu lo llamó mi Señor y mi Señor es mi Padre. Un hijo se refiere a su Padre como mi Señor. Él te está diciendo que si es Padre, tiene que tener un hijo y te ha señalado el Hijo, pero tú piensas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él te dice que es Dios. Él dijo, Felipe, hace tanto que estoy con vosotros, ¿y aún no me conocéis? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, podéis decir, muéstranos al Padre? Buenas noches.